A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa. Bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo Díaz. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar a través de las ondas radiales, que usted sabe que estamos en AM y FM, pues puede buscar el podcast, que es una grabación que nosotros subimos al internet un rato después que termina el programa en vivo. Usted en su programa de podcast, ya sea el celular o su computadora, usted va a buscar el que se titula A Plena Vista. Se suscribe y lo bueno es que ahí pues le puede dar para adelante. Si no le gusta una parte, le da para atrás si quiere volver a escuchar algo. Lo puede poner más rapidito si no tiene mucho tiempo. Así que tiene varias, ¿verdad?, cositas chéveres que le facilitan la vida. Si usted no, ¿verdad?, no le gusta bregar con esto los podcasts, pues le invitamos a que visite nuestro blog en aplenavista.com. Usted entra en su navegador de internet, pone así, aplenavista.com, y ahí va a llegar a la página, y ahí hay escrito de hace más de 10 años que comenzamos esa página, y ahora pues que también tenemos el podcast.
Eso es así. Bueno, vamos entonces, como de costumbre, a comenzar con el pensamiento del día. Y dice así: a los que recordamos muy bien las palabras de Aníbal José Torres cuando dijo que para detener la estadidad estarían dispuestos a venderle el alma al diablo, no nos sorprendió en lo absoluto la alianza de los populares con legisladores racistas en el Congreso.
Y que quede claro que literalmente esas fueron las palabras que usó, sí, Aníbal José.
Así mismo fue.
De que ellos estaban dispuestos para detener la estadidad hasta venderle el alma al diablo. Sí. Y Juan, ¿tú cómo que te estás inspirando? Yo creo que pronto vamos, ¿verdad? Gente, ¿sabes que hay cuentas en Twitter que le gusta así poner pensamiento, que si de Einstein?
No, yo estoy a ley de dos pensamientos para que me pongan las cuentas de la AMA.
Sí, sí. Que la AMA ponga tu pensamiento. Ahí justo con los de Winston Churchill y Albert Einstein y eso, y Juanjo Díaz. ¿Cómo quieres que te pongan Juanjo Díaz?
No sé.
Juan José Díaz.
Sí.
Díaz.
Nada, me gusta Juanjo Díaz porque así.
Sí, sepa lo que estás haciendo.
Claro, y la gente dice Juanjo Díaz, y yo digo, y todavía. Pero el asunto es que, bueno, ya la cada quien con su estilo. No sé quién maneja la red de la AMA, pero yo tengo mucho problema con esto de las redes en general, porque usted la usa como le da la gana, pero cuando las redes pertenecen a una organización, a una agencia, a alguna compañía, pues tiene una razón de ser. O sea, si yo quiero buscar, si yo entro a las redes de red informativa, pues yo quiero ver qué hay de noticias, qué está pasando en Puerto Rico o en el mundo, y ¿verdad? Yo, si entro ahí y me dicen, si amas a alguien, déjalo ir, si regresa, siempre fue tuyo, o sea, pues digo, ok, pues para eso yo entro en las redes de Paulo Coelho, o sea, o me busco citas
de los individuos en su carácter personal, porque tú en tu cuenta personal tú pones lo que te dé la gana, y el que quiera leerlo pues te sigue, el que no quiera pues no te sigue. Pero cuando ciertamente cuando una agencia o una organización, por ejemplo el banco, que empieza a ponerte eso, no, tú quieres saber sobre los servicios y las alertas, mira, hoy recuerda que el servicio no lo vamos a dar por tal razón, o sabes, hoy va a estar pasando esto, y recordarte de otras cosas que ofrecen, pues eso está chévere, pero sí, no de... Sí.
Digo, yo, volvemos, o sea, cada quien tiene su estilo. A mí, o sea, si yo quiero saber algo sobre la ruta de la AMA, y cuando abro veo la foto de la guagua que dice, qué sé yo, algo como que no sé, ya hasta se me fueron qué cositas puedo decir, porque pero son mensajes, ¿verdad?, de por la encendida calle en Tillana, va en Bandoma, va en Bamba. Yo, en ese sentido, ¿verdad?, creo que mira, a mí me molesta inclusive cuando veo de cualquier agencia o organización, cuando ponen fotos, aquí reunido con fulano. Ajá.
Ok. ¿Y qué discutieron en la reunión? ¿Sabes? ¿Llegaron
para
a
qué
algo?
Es la reunión, porque es importante, porque es relevante. En ese sentido, pues, ¿verdad? Y nada, volviendo al pensamiento del día.
Sí, porque nos hemos desviado completo de algo que no estaba en los temas de hoy.
Sí, es que Pues, quién sabe, a lo mejor estamos promoviendo la cuenta de la AMA para que más gente entre. Yo personalmente, o sea, no es que tenga problemas que, ¿verdad? Porque volvemos, cada quien lo hace como le da la gana. Pero yo, pues no sé, no le encuentro el uso a ponerme frases todos los días de Mahatma Gandhi.
Pero Juan, es bueno tú levantarte por la mañana con algo inspiracional. O sea, no haces tú todos los días el pensamiento del día así inspiracional para que la gente se levante y diga, María, qué lindo, y espera un día bonito. Mira lo que acaba de poner Juanjo en las redes. Sí.
Pues no sé, ¿qué te puedo decir? O sea, tú parabas en la parada de la guagua y entras en Twitter a ver si dice algo de por dónde viene. Y si te llega a salir, más vale tarde que nunca. Te va a dar rabia. ¿Sabes? No por mucho madrugar, amanece más temprano. O sea, cosas así. Pues claro. Bueno, nada. Allá Juana con su pollo. Sí. Mira, el pensamiento del día, ¿verdad? Se cae de la mata por el asunto este de cómo los populares cerraron fila. Y volvemos, hay gente que dice, ¿cerraron fila con los republicanos? No, cerraron fila con los racistas.
Con los peores, con Wicker, ¿es que se llama? Sí, porque Wicker, hizo unas expresiones racistas en contra de la, ¿cómo es que se llama? Jueza. De la jueza nueva esta que entró ahora.
Sí.
Me olvidó el nombre, o sea, de ella ahora.
O sea, el tipo es un racista, o sea, de los que uno se imagina que cuando se abre la camisa tiene el símbolo nazi tatuado. O sea, y a ese, con ese es el que fueron los populares, se aliaron, hicieron hasta un mensaje y todo, y hemos logrado que, ¿sabes? Y siempre, para ser honesto, me estoy preguntando a cada rato, o sea, ¿qué puede hacer al liderato popular actual querer continuar con él? Yo no, ¿sabes?
Pero son capaces de venderle el alma al diablo.
Por eso, pero
lo dijeron y lo están haciendo.
O sea, pero yo puedo entender que hubo un momento dado cuando, antes de la era de las redes sociales y la forma en que han ido digitalizándose las emisoras de radio e inclusive la televisión y todo, y de hecho ahora que le llega por internet a todo el mundo, hasta los periódicos, pues que la gente pudiera entender, no, con aquel eslogan de lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Porque mantenemos nuestra puertorriqueñidad y el idioma y todo esto, pero habiéndose ya por varias décadas resuelto el asunto, habiéndose desenmascarado el asunto. O sea, de hecho, habiendo más puertorriqueños en los estados que aquí mismo, o sea, ¿qué puede hacer a una persona todavía querer mantener el ELA? O sea, yo... Entonces alguien me dice, no, porque esos son personas que como son ricos, no quieren pagar contribuciones. Pues no sé, porque el Partido Republicano aquí los más que le dan dinero son los Fonalleda. Y Zoraida Fonalleda es una activista por la estadidad, que nadie puede ponerlo en duda. Y dinero tienen.
Porque sí, es como y no yo le tienen digo, miedo, o sea, a la estadidad, la buscan.
Exacto, porque el que es un pelagato, como decimos en el campo, ¿verdad? Con un pelado, pues puede a lo mejor decir, ellos lo que pasa es que buscan para, ¿sabes? Al que es proela, ¿no? Busca no pagar contribuciones por esto y lo otro. Pero yo, que pues, dentro de esa definición he sido un pelagato por muchos años, pues a lo mejor he estado pensando mucho más en dinero, ¿verdad? En contra, quiero echar para adelante porque quiero un aumento de sueldo, quiero contratos más grandes y quiero tener más chavito en el banco, y quiero tener unas libertades, pero todo va girando alrededor de una cuestión económica. Pero el que ya tiene dinero piensa en otras cosas más allá. Por eso es que usted los ve que de pronto, después de ser unos millonarios exitosos, son filántropos y compran obras de arte y hacen caridad, obras de caridad y todo esto. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que van más allá del dinero, ¿verdad? Una vez tú no tienes problemas financieros, hay otros elementos importantes. ¿Y qué pasa? El estadista que tiene mucho dinero, ¿por qué es estadista? Bueno, porque con la estadidad tienes una estabilidad económica, una estabilidad en términos de seguridad nacional, estabilidad social. O sea, hay unas garantías bajo la bandera y constitución norteamericana, o sea, que vienen con la estabilidad, que no las tenemos nosotros ahora mismo. Así que eso hace que personas, los que de verdad, los que leen, los que piensan, los que analizan, aunque sean millonarios, puedan defender la estabilidad. Pero
¿qué sí, pero puede defender? Pero espérate, pero recuerda, ajá, que tenemos el caso de los que son ley 60, lo que era la ley 20 y 22, ajá, que son gente que produce mucho dinero, que norteamericanos, ¿sabes? Uh-huh. Y que vinieron a Puerto Rico, porque ciertamente en Puerto Rico no se pagan contribuciones federales. Así que el dinero, y en particular lo de ganancias capitales, que es lo que ellos tienen inversiones y esto, que es lo que le produce a ellos su riqueza, pues ellos se mudan a Puerto Rico. Entonces normalmente pues uno dirá, bueno, pues en Puerto Rico, pues entonces no paga las contribuciones federales, pero paga la contribución local, que aquí es carísimo. O sea, nosotros tenemos que pagar unas contribuciones al Departamento de Hacienda con unos rates que no lo tiene ningún estado a nivel estatal. El de nosotros es comparable con el federal. Pero entonces esta gente, por moverse acá, se le ha dado un beneficio donde tampoco pagan eso que nosotros pagamos. Así que se libraron de la local y se libraron de la federal. Pues esa gente sí van a cabildear fuertemente porque no nos den la estadidad. Y son gente que están activos en Estados Unidos, que aunque viven aquí, tienen una propiedad aquí y en teoría tienen que pasar más de 183 días del año en Puerto Rico, y, ¿verdad? Nadie lo está monitoreando. Siguen con sus negocios y cosas en Estados Unidos, ¿verdad? En la parte continental me refiero, como el caso de, ¿cómo es que se llama este? El que era el de los Goonies, Brooke Pierce, que incluso quiere correr ahora en las elecciones allá, y pues, porque allá no le piden residencia en su estado para él poder aspirar a un puesto, y entonces pues está el debate que si él vive allá o vive acá. Pero esa gente, ¿tú te crees que quiere la estadidad para Puerto Rico? Jamás.
Pero esa gente entonces le da billete a los populares.
Yo no sé si le dan billete a los populares, pero sí le dan a sus congresistas para que no nos den.
Puedo entender lo que me estás diciendo. De hecho, no son tantos como alguna gente
piensa. No son tantos, pero son poderosos.
Y creo que esa gente, si no tuvieran ese beneficio aquí, estarían en otro paraíso fiscal.
Sí, pero bueno, ese tipo le da entonces dinero al congresista de su país, de su estado, perdón. Uh-huh. Y parte le dice, mira, no le dé la estadidad a Puerto Rico, o sea, votar en contra de la estadidad.
Sí, sí. No, y tienes razón, estoy de acuerdo. Lo que sí es que aún así.
Y los populares, los populares le tienen que estar dando dinero. Los populares le tienen que estar dando dinero al Wicker y a todos estos para que le voten en contra. Sí. O sea, que entonces, ese tipo racista, pues sí, tiene, ¿verdad? Dinero en su arca para su campaña, para que no lo saque otro, ya sea del mismo partido o un demócrata. Gracias a la contribución del Partido Popular Democrático de Puerto Rico.
Pero entonces, mira, yo te tengo que decir, no sé si lo he dicho antes en el programa, tal vez sí, pero a mí me da tanta tristeza cuando veo a personas jóvenes que son colonialistas. Porque yo puedo entender que el viejo piensa, no, porque Muñoz nos puso zapatos, no, porque cuando yo veo el jíbaro de Goyao ahí puesto en la bandera, o sea, yo me siento
grande. Hay un agradecimiento.
Y me corto la mano antes de votar por la palma, fantástico. O sea, pues tú los escuchas todavía con la frase esta de los republicanos malos, sí. ¿Verdad? Y está bien, eso, ¿verdad? O sea, no es que esté bien dentro de mi ideología y mi criterio, pero puedo comprenderlo. Pero personas jóvenes que tienen tantas herramientas para ver la realidad política y social, no digo yo en Puerto Rico, en el mundo entero, oye, que todavía puedan defender la colonia, la verdad es que más que coraje, da tristeza. O sea, es que no me da otra cosa. Yo lo pedí a Indito. O sea, yo veo un muchacho con una bandera de la pava y a mí se me rompe el alma. O sea, el corazón se me hace pedazo. Y digo, Indito, sabrá que Santa Claus no existe. Porque, o sea, es que es... Mira, da vergüenza, pero da penita. Así que nada, eso pues con relación al estatus, que esto va a continuar, y claro, los que, como te decía, los que antes odiaban a doña Miriam, pues ahora la elogian porque está criticando a Jennifer González, y como mismo hicieron con los delegados congresionales, que entonces eran cabilderos por la estadidad, pero una vez salió Elizabeth Torres a atacar a Ricardo Rosselló y a Pierluisi, pues entonces ella es la delegada congresional o whatever, Shadow Delegate.
Shadow Congressman.
Congressman. No, no son delegates.
No, es delegado, pero cuando era un congresista así, que como digamos el plan Tennessee, pues se le llamaba el Shadow Congressman. Que, o sea, no eres congresista, pero estás como de sombra allí metido.
Estás en las sombras, como en la película de Ghost detrás de... Bueno, anyway. Ayer se dio a conocer, Contreras, el nuevo mapa electoral, ¿verdad? Para los amigos que nos escuchan, sí, cada 10 años se hace una revisión del mapa electoral.
Basado en el censo.
¿Verdad que? Ajá, basado en el censo, correcto. De acuerdo a cómo sube o baja la población en ciertos lugares, pues ahí es que se determina qué pueblos o qué barrios caen en qué distrito representativo o senatorial, ¿verdad? Recuerden que hay 40 distritos representativos y hay 8 distritos senatoriales en Puerto Rico, ¿verdad?
Por eso, entonces, y claro, para que la gente sepa, pues, porque lo que se pretende es que más o menos cada distrito o cada representante, en el caso del distrito representativo, y cada senador en el distrito senatorial, pues que represente a una cantidad uniforme de personas. O sea, que no sea que el de un distrito representa 300.000 personas y el distrito del lado pues sean nada más 50.000, sino que tú quieres que sean números similares.
Claro, que más o menos esté ahí en la misma cifra, ¿verdad? No, obviamente no es exacta, pero eso ¿verdad? Aquel 100, tiene 110.000, el otro tiene 100.000 exactos. por ahí, pero no una diferencia como las que, ¿verdad? El ejemplo que da Contreras. Pero entonces, hubo muchos cambios. Hay que ver primero que nada que según el censo, pues hubo una baja poblacional de 439.915 personas. Eso es un montón, casi medio millón de personas, ¿verdad?
11% de reducción.
Sí, es un porciento bien, bien alto. Y entonces, dice que hubo cambios, ¿verdad? En 3 de los 8 distritos senatoriales, que fue Arecibo, Ponce y Mayagüez, y en 34 de los 40 distritos representativos. Yo más adelante, ¿verdad? Me comprometo a desmenuzar un poquito más distrito por distrito, porque esto es algo que nos puede tomar varios programas. Pero quería mencionar algunos de los que reseña el periódico hoy, que son de los más notables, ¿no? Menciona, por ejemplo, déjame ir un poquito más abajo.
El Senado, búscate el Senado, que tenemos las Marías.
En los distritos senatoriales, ¿verdad? Dice que específicamente en el pueblo de las Marías ya no va a pertenecer al distrito senatorial de Mayagüez. Y el de Ciales sale también del distrito de Arecibo y ambos pasan al distrito senatorial de Ponce. ¿Sabes lo que pasa cuando se da este fenómeno? Es que los senadores de esos distritos empiezan a abandonar esos pueblos que ya no van a pertenecer.
Ya están, olvídate, sí, de ver a tu senador.
Les voy a decir más.
Pero tú esperas que el que va a enamorarlo, el de ahora, ¿sabes? El senador de Ponce debe estar también, ya metido en Ciales y Las Marías.
Así es.
Los dos senadores de Ponce.
Sí, pero yo he visto situaciones tan burdas como de cerrar oficinas de distrito que quedan en un pueblo que se lo sacan del distrito. Y de hecho, es inmoral, francamente, porque ellos son representantes o senadores de ese lugar hasta que termine el cuatrienio. Pero como ya no van a votar por mí para la próxima, pues mira, y empiezan a hacer
el dinerito cambios que yo consiga y todo, que si voy a tal agencia, mira, para que me arregles estas carreteras y arregles esto, pues va a ser de los que se le quedan, de los que van a votar las próximas.
Así es. Pero esto lo que demuestra es que el distrito de Ponce, pues senatorial, ha bajado bastante en términos poblacionales, por eso es que le añaden a los pueblos de Mayagüez y Ciales, perdóname, de Las Marías y Ciales, para que puedan conformar ese distrito. Pero, por ejemplo, yo que soy de Corozal, le puedo decir en el cambio que hubo aquí, que está bien interesante. Ustedes saben que Corozal actualmente está en el distrito representativo número 28, que es el que tiene el hijo del alcalde de Comerío, Juan José, ¿cómo que se llama? Santiago. Juan José Santiago, me acordé del nombre obviamente porque es tocayo. Y ese distrito pues tiene Barranquitas, Comerío, Naranjito y Corozal. Eso continúa en términos, coge el pedazo de cada uno, ¿verdad? Naranjito entiendo que lo toma completo, igual Comerío, pero de Barranquita se queda con Quebradilla, barrio Quebradilla, el resto no va a quedar ahí, se pasa al distrito 26. Y entonces en Corozal, que era completo en ese 28, si no me equivoco, pues ahora aquí los barrios de Maná, dice aquí...
Maná.
Cuchillas, Magueye y Palmarito, o sea, esos cuatro barrios pasan al distrito 26. Quiere decir que de los 14 barrios de Corozal, solamente 10 permanecerán en ese distrito 28.
¿Y a quién se van? ¿A dónde se van estos que se fueron?
Esos pasan al distrito 26.
Que ahora es un periódico popular.
Oye, yo creo que ese distrito, no sé si Arriaga me puede por ahí arrojar luz.
Y hago la pregunta, Juanjo, porque...
Pero creo que es popular, yo creo que sí. Ese distrito es el del muchacho este que trató de cambiar las leyes de Asume para no pagarle a los hijos.
Y traigo el asunto porque eso típicamente pues hay que siempre observarlo, porque esto, como dije, ocurre cada 10 años y ocurre en Estados Unidos, ¿sabes? No es algo que es solo de aquí. Y la cuestión de esto es que a veces puede haber una manipulación para darle fuerza o quitarle fuerza a un partido en una región. O sea, que, dado que tú tienes barrios que típicamente son a lo mejor bien fuertes en el PNP o bien fuertes en el Popular, entonces pueden causar diferencias, pues se hace lo que se conoce en Estados Unidos como el gerrymandering. Es como le llaman, que es una manipulación de mover gente de un sitio para otro para que entonces un representante ahora pues pueda coger más fuerza, porque mira, él gana, pero gana apretado, y si tú le quitas a esa gente que son opositores, pues entonces va a estar más cómodo. Y eso hay que velarlo, pero claro, eso le toca a los dos partidos, velar en el momento que ocurra, porque es ilegal, ¿sabes? Y tú tampoco es que lo puedes hacer así tan abiertamente.
Sí, pues fíjate, tenía razón en lo que te dije, el Distrito 26 lo ocupa Orlando Aponte Rosario, que es este que trató de cambiar la ley de Asume justo cuando se divorció, para no tener que pagarle a los hijos cuando cumplían 18 años. Así que, y que ha conseguido a través de otros, ¿verdad? Ahora quiere subir la edad, bajar la edad de convertirte en adulto, ¿no? De catalogarte como adulto, como es la mayoría de edad, que tiene el mismo efecto, pero esta vez lo hizo, ¿verdad? Por allá con otro legislador. Pero todo el mundo sabe que él es que está detrás de esto. Orlando Aponte Rosario, que
se... Y si no lo sabe, que se entere ahora, que tú siempre lo recuerdas.
Sí, eso siempre hay que recordarlo. Este Distrito 26, Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo, ¿verdad? Pero ahora va a tener 4 barrios de Corozal.
¿Y estos barrios son PNP o populares?
Fíjate, no, típicamente son populares. No, bueno, en el Cuchillas es PNP, allí la gente tiene sangre azul, o sea, el barrio Cuchillas, una vez va subiendo, ¿verdad? Porque esos son los más altos que quedan en términos, realmente son bien altos, es montaña pura. Cuando llega
le meten la cuchilla, sale sangre azul.
Sí, si le meten la cuchilla, sale sangre azul. Pero típicamente cuando estaba Carlos Serra Vélez, que daba esas pelas buenas del PNP, estuvo 24 años como alcalde. Carlos Serra, cada vez que bajaban primero los votos, ¿verdad? Del pueblo y todo eso, que eran los primeros. Y siempre los populares decían lo mismo. Deja que baje Palmarito y Maná. Porque de ahí siempre bajaban Colorado. Lo que pasa es que tenían la población no era tan grande y nunca, se quedaban cortitos. Nunca daba para... Pero daban un sustito de vez en cuando porque eran los barrios, esos barrios típicamente eran populares. No sé cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Pero si vas a buscar dónde están más populares en términos de la distribución en Corozal, esos barrios que le acaban de dar al Distrito 26 son los que tendrían más popular. Así que para el popular que está en el 28 podría ser un problema. Para el popular que está en el 26, pues una bendición. Tengo que hacer una primera pausa. Todavía tenemos muchos temas que discutir, así que no se me retire nadie. Regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, la emisión de hoy, 22 de julio, viernes de 2022. Y bueno,
el aniversario de boda de mi hermano y de su esposa Vanessa, así que felicidades.
Pues mire, yo cumplo aniversario este domingo.
¿Ah, sí?
Bueno, no es de boda, yo no estoy casado, convivimos.
Es como si fuera, sí.
Pero
una
es lo
relación
mismo.
Estable.
Pero estamos juntos desde el 24, ¿verdad? De julio de 1994, así que estamos hablando ya de 28 años, años que uno
ha yo me casé en junio del 94, mi hermano fue en julio. 22, ahora viene y me dice, mira, ¿de qué tú estás hablando? No es eso, no, pero estoy casi seguro que sí, que fue el 22 de julio, 95.
Bueno, mira que a mí se había olvidado comprar el GEGA. bueno, me llaman la atención por acá de querer estar hablando de Santa Claus, así que de ahora en adelante va a ser Papá Noel. ¿Sabes por qué le dicen Papá Noel, verdad?
No, ¿por qué?
Bueno, porque el que te lleva los regalos es Papá Noel.
Hoy nos sacan del aire. Y se divertirán.
Bueno, hoy es viernes y la verdad es que hay que pasarla bien. Bueno, hay otros temas que quiero tomar en cuenta. Hay muchos asuntos que tienen que ver ya más con la cuestión de seguridad y todo esto. Lo primero que quería mencionar, que es lo que ha estado rompiendo hace un ratito, se pospuso la vista contra Piculín Ortiz. Ustedes recordarán que Piculín pues está acusado por... Bueno, había un muchacho que estaba en el parque frente a su negocio, estaban con música o whatever, él se molestó porque no debían estar allí, y entonces salió, cogió con un martillo de goma.
Como con Thor, un le dio de Thor.
Ajá.
Y con una pistola que después salió que era de aire, ¿verdad? Que no era un arma de fuego, pero para todos los efectos, a ti te saca un arma y tú te asustas igual. Y si la persona hubiese tenido un arma de fuego, la persona a la que este enfrentó, yo creo que estaba en derecho legítimo de sacar su arma y pegarle un tiro a Piculín. O sea, porque tú no sabías si él venía a matarte o no, y si claro, la pistola aparece de verdad. Así que yo creo que Piculín salió bien esa noche.
Pero mira, te voy a decir una cosa. O sea, este tipo mide 7 pies y tiene, o sea, una pistola de juguete
y un martillo de goma.
O sea, yo no sé si él salió con una capa de esta majá en el cuello y un pan, pero o sea, yo no, de verdad que no entiendo. O sea, yo o le digo a los tipos, ahí va mi Big Win. O sea, ¿qué rayo? Con una pistola de juguete y un martillo de goma.
Para defender un negocio a las 5 de la mañana, ¿sabes? ¿Sabes? Que no es que la tienes dentro de tu casa por si entra alguien. Es que sales a enfrentar gente a un sitio que podía haber gente borracha y todo, ¿sabes? Bueno,
si tú me dices que anda con una pistola de juguete y un martillo de goma, un Eliezer Molina, pues yo lo entiendo, ¿verdad? Porque pues... ¿Sabes? Tipo, una pistola de verdad no la puede cargar. Yo no entiendo que el Chipote Chillón...
Mira, que llegó aquí un mensaje de Eliezer Molina, que gracias por mencionarlo, porque esta semana no había salido en ningún sitio. Y que por lo menos, que por poco se iba a ir en Chiva esta semana.
Pero Eliezer, tú te lo puedes imaginar hasta con sus antenitas de vinil y toda esa cuestión. Pero a Piculín, o sea... Yo no sé si alguna vez, ¿verdad?, tuviste la oportunidad de verlo así en persona. Pero...
Lleva años.
Bueno, sí. Pero estar al lado, porque una cosa es por televisión.
Sí, es grande, grande.
Pero, o sea, y no me lo imagino preso.
Imagínate a Piculín.
¿Qué? ¿Qué vas a decir?
¿Qué viene? Que en la cama, él con las piernas guindándole.
Bueno, es que yo no creo que las camas de la celda en Puerto Rico ni en ningún sitio sean del tamaño de él. ¿Sabes? Está fuerte, no digo, estar preso tiene que ser una tragedia, sí, quien diga, pero ¿sabes? Si tú mides 7 pies en una... Es más, y espero que el techo sea alto, porque yo tampoco sé cuánto es el techo de esa celda.
Sí, sí, ¿verdad? Es litera, ¿verdad? Porque eso en las películas le enseñan a veces una que es como una encima de la otra, tú, con las piernas guindando y metiéndose en la cara al otro abajo.
Oye, abajo, cada vez que se despierte, le meterá con la frente. No te creas. Sí. Fíjate, tenemos una imagen bastante seria de la situación, nosotros aquí. Pero nada, pospusieron la vista porque el abogado de defensa, pues, probó allí en el tribunal que tenía otro caso que le confligía, así que lo cambiaron, creo que para septiembre.
Pero lo que sorprende es que salga el mismo día, porque ya era hoy que iba a ser la vista, y no me digan que es que el abogado lo descubrió hoy. O es que abogado lo buscaron ahora, fue de última hora que Piculín buscó un abogado y le confligía.
Hay algo raro. Con ánimo de especular.
Yo siempre todo encuentro que hay algo raro. Yo,
sí, pues, sí, como... sí, pero no, con ánimo de especular, porque voy a ser franco, porque a veces uno dice, fíjate, no es por nada. A mí no me gusta el chisme, a mí no me gusta especular. Bueno, a mí sí. Así que me divierte, vamos, le meto seriedad cuando hay que meterle, pero me divierte también especular. Y yo, algo me dice que lo que vamos a ver es que va a haber posposición tras posposición tras posposición, y al último no va a pasar nada. Y vamos, yo no creo que, ¿verdad?, alguien debe cumplir cárcel por sacar un martillo de goma. O sea, un Chipote Chillón. Habrá gente que no sabe lo que es Chipote Chillón ahora mismo.
No, pero fíjate, pero la pistola que sea de embuste, si tú la usas, yo creo que hay una violación de ley de armas.
Sí, sí, sí. Oye, sí, y cuando él la sacó y apuntó es porque sabía que la gente iba a pensar que era de verdad.
Ah, sí, sí, sí.
Porque estoy seguro que no era plástica color verde neón. O sea, y con una
arma neumática de, me imagino, de Vivio Pellet. Eso también, ¿sabes? Sí, por lo menos un ojo te lo saca fácil.
Sí, 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 sí. Así que
mira, lo más seguro también riesgo. La tenía sin aire. Lo más
seguro. A ver, después malo
soy. Sí, tú lo veías él tratando de soplarla por detrás a ver si era así que se caigaba. Sí.
A esto hay que añadirle rapidito antes de pasar a la nota que yo creo que es más importante de estos temas de seguridad. Se han reportado varios carjacking en las últimas horas y alguien dirá, bueno, Juanjo, ¿por qué traes eso? Bueno, porque lo he mencionado en varias ocasiones, en varios programas. Ha habido un aumento, que por lo menos eso es lo que se percibe.
Sí, sí, yo no como sé que si estadísticamente... hace un año o dos años tú no oías de los carjacking. Pues sí. ¿Tú recuerdas? En los años 90 sí fue una cosa que aquí se puso que era grave. Y vamos, debemos recordar el trágico caso del hermano del gobernador.
Ah, sí, 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 o sea, que por cierto, sí.
Lo asesinaron en medio de un carjacking, o sea, fue una situación lamentable. ¿Cuál era el nombre del Jorge?
Cierto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Jorge, creo que sí, Jorge Pierluisi.
Pierluisi, trabajaba en Fortaleza en ese momento con el gobernador Pedro
Rosselló. Sí, sí, y aparentemente todo era porque los que lo mataron estaban buscando un carro con tablilla del gobierno para poder hacer su
un hombre fechoría. Bueno, ¿sabes? Todo el mundo hablaba bien de él y un joven.
Sí. Y lamentable. Pero entonces, lo que sí me resulta extraño y obviamente merece mucha atención es que la gente sabe que los casos de carjacking están dentro de la jurisdicción federal aquí y aún así se están corriendo ese riesgo. Yo no sé qué está pasando.
Una pregunta, ahora no recuerdo. ¿Todos los carjacking entran a nivel federal o son solamente los que se comete asesinato?
Buena pregunta.
Porque tengo entendido, o sea, en los de asesinato creo que podrías enfrentar hasta pena de muerte a ese nivel. Sí.
Pero no recuerdo si
todos los carjacking son federales o simplemente el que termina bueno, así. Pero aún así.
Quiera que nos esté escuchando y nos quiera arrojar luz en confianza, nos puede escribir. Yo estoy pendiente a mis correos electrónicos también, así que juanjo@plenavista.com. Ahí me puede enviar también. Bueno, pero a lo que quería llegar al otro asunto, sabes obviamente, porque en estos días estuvimos hablando, y tan reciente como ayer, principalmente tú te trepaste en tribuna con el asunto de el cloro en polvo.
Okay.
Bueno, ahora me dicen que no, que a lo mejor era Ajax, pero había no, unos
era
materiales.
Biocloro era el nombre, porque era un producto aparentemente procedente de la República Dominicana. Porque como ustedes saben, llegó a un almacén del Departamento de Corrección, que aparentemente no es que está en la cárcel como tal, es de tres almacenes que ellos tienen de distribución, que era le daño a las cucharas, y se encontraron 50 kilos. Al día siguiente, agentes federales de Homeland Security Investigation, el HSI, y los conozco, ¿sabes? Yo tuve un programa de ellos, pues hicieron un arresto de 4 personas que fueron, parece que ya había un furgón que estaba identificado como que tenía esa droga. Ya los federales sabían que esa droga estaba dentro del furgón y estaban monitoreando para ver quién le iba a buscar. Y ahí cuando llegaron los 4, sorpresa, empezó el party, ¿sabes? Los arrestaron allí cuando fueron a buscar la droga que estaba dentro del furgón. Y era de la misma droga, ¿verdad? De empacada, cocaína, empaquetada en unos contenedores de supuestamente biocloro que había llegado de la República Dominicana. Entonces ahora pues se está especulando si es que vino por error a corrección. A mí eso me está raro. A mí me suena que parte de la investigación era déjalo que ese llegue allá a corrección a ver quién es que lo recibe. Y alguien pues lo encontró y lo dijo, mira, que hay droga. Y pues no se pudo ver entonces quién era el de adentro.
Le dañaron la estrategia, pero bueno,
esa es mi teoría, ¿sabes? No que yo tenga información ni nada.
Bueno, podría ser porque para ser honesto, me parece sorprendentemente rápido que surgió la acusación y los arrestos. O sea, encuentran eso, acusación contra 4. O sea, acuérdate cuando encuentran eso no fue que atraparon a los tipos allí.
Y recuerda cuando lo ponen en vigilancia, no es que de un día para otro... ¿Sabes? Claro. Puedes tomarte 2 o 3 días. Tú estás allí pendiente y tienes alguien.
Por eso, porque parecería. O sea, tu teoría me parece muy válida porque volvemos. O sea, si hubiese sido que cuando encontraron el cargamento, ahí mismo cogieron a 4 individuos y los arrestaron, ajá, pues uno dice: pues mira, pero en este caso no. O sea, encuentran los cargamentos, nadie sabe quién los llevó, supuestamente, sí. Nadie sabe quién los iba a recibir. Y al otro día, los federales dicen: bueno, tenemos 4 personas arrestadas por esto. Pues obviamente es algo que venía ya dándose, sí, ¿no? Sí, una investigación
y
corriendo.
Y yo te voy a decir, esta gente de Homeland Security son buenos, buenos, buenos. Esto es un grupo de agentes, ¿sabes? Juanjo, de verdad, una gente, ¿sabes? Mi experiencia en ese curso que yo tomé fue bien buena y con esa gente. Y ellos enfrentan, ¿verdad? No solamente la parte de drogas, sino también la parte de trata humana, de la pornografía infantil, ¿sabes? De dinero falsificado. Pero esta parte de los jóvenes era la que tú ves y tú te das cuenta que sí, que hay mucha gente enferma en la calle, hay mucho criminal. Y de verdad yo agradezco que tengamos esa agencia trabajando aquí en Puerto Rico por el bien de nosotros.
Mira, yo te voy a contar algo y a los amigos que nos están sintonizando, obviamente. Yo en un momento dado, cuando estaba en la legislatura trabajando con varias comisiones, ¿no? Como asesor de prensa, pero obviamente uno se involucra en todo, llevamos a cabo con una de las comisiones, que era la de seguridad pública, una investigación, nunca se terminó esos trabajos, en la legislatura muchas cosas mueren y quedan en nada, sobre la criminalidad y todo esto, y nos encontramos con unos hallazgos que a mí siempre me han marcado, y en uno, algunos deponentes, ¿verdad? Deponentes no, más bien eran como que informantes y todo esto que iban a preparar a la comisión, donde nos contaban de situaciones donde jóvenes ya se estaban preparando en el chijijija de que iban a morir. O sea, era como si... si lo fuera a definir de una manera fría, yo diría que eran jóvenes que querían morir. Y tú dirás, ¿estás loco? No, no. O sea, nos contaban de hasta actividades que hacían como si fuera una despedida de soltero, porque ya sabemos que a fulano lo van a matar. Y era... Y tú dices, no, esto es imposible. Sí, o sea... Habían jóvenes
una en subcultura.
Esa... Sí, o sea, que decían, para vivir 100 años pobre, mejor vivo 18 ricos, ¿tú sabes? Y con una tranquilidad, y dentro del grupo de ellos, ya sabían, a fulano lo van a matar pronto, y
cogían
las bojacheras y todo esto, y están esperando. Entonces, ¿cómo tú compites con alguien que no le tiene miedo a la muerte? De más, que la está esperando a veces hasta con los brazos abiertos. O sea, es mucho lo que todavía mucha gente desconoce. Y a mí, honestamente, esa investigación me paró los pelos. Pero nada, a esta hora, lamentablemente, tengo que hacer la pausa. No se me retire nadie, todavía tenemos mucho de qué hablar.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista. Hoy es viernes 22 de julio de 2022, el 22 del 22. Y bueno, mira, dice aquí un alerta que Rusia y Ucrania han llegado a un acuerdo para poder continuar la exportación de grano. Así que Créanme que eso es importante.
Ucrania produce mucho grano que se consume a nivel mundial, ¿sabes? De los exportadores grandes.
Sí. Y eso tiene un efecto no solamente en la cadena de distribución de alimentos, sino en los precios mismos. Sí. ¿No? Porque mientras más escasez hay, pues más aumentan los precios de lo que queda, ¿verdad? Eso es algo muy, muy sencillo. Mira, sale una nota hoy que me pareció interesante, Contreras, que habla sobre la exportación de desperdicios sólidos, o sea, de basura.
Es un problema porque la isla es pequeña y aquí seguimos produciendo basura y basura y basura, ¿y dónde la vamos a meter?
Bueno, y como la gente se opuso a la incineradora para convertir la basura en energía, pues tenemos energía cara y basura por todas las esquinas. Yo no tengo muy claro cómo se haría este asunto de la exportación ni a dónde. O sea, en la nota no me
pareció... La nota, la verdad es que te menciona eso y después no te da mucho detalle. Empieza a hablar, y se va, como tú dices, por la encendida calle Antillana y empieza a hablar de otras cosas, de que si el PREPRE pues dijo que debíamos hacer algo con la basura para sacarle dinero para los municipios, pues mira, si el municipio le quiere sacar dinero, pues que busque y haga algo con ella, ¿sabes? No que dejar que el gobierno central se encargue. Así que de verdad la nota está un poco confusa.
Está vaga. Yo sí me llama la atención de que hablan nuevamente de la importancia de reciclar. Y yo te voy a decir con honestidad. Primero, hay distintos tipos de reciclaje. Una cosa es la reutilización, ¿no? Que tú coges algo, un producto, cogiste un envase y ese envase que era, qué sé yo, de jugo tan, que eran los que venían, yo creo que ya no vienen los de antes, esos de cristal, pues después lo convertías en un florero, un ejemplo. Pues eso es una, es un reciclaje, pero es una reutilización.
Espérate, rompiendo, ¿no? Salió Julia Keller, por si alguien estaba pendiente.
Ah, salió Julia.
Sí, era hoy que le tocaba.
Mira, Julia salió en julio.
Sí.
Hoy estoy con...
Sigue con los contenedores mongo, pero... de tanque, ya no vienen los de cristal.
Bueno, pues, nada, si cumplió con la sociedad, ¿verdad? Sí. Así es esto. A la gente que le da rabia, mira para allá, ya rabia, bueno, cumplió. Así sí. Que, nada, y un día preso tiene que ser horrible. Así que, bueno, pues el asunto es que una cosa es el reciclaje de reutilización de productos, ¿no? Aquello que venía un empaque para tal cosa, la volviste, o sea, pero otra cosa es cuando ese reciclaje es que se lleva a unas procesadoras para derretir el plástico o el vidrio, qué sé yo, y convertirlo, reutilizarlo para crear otros productos, ¿verdad? Entonces verán que, por ejemplo, mucha gente promueve, Apple, por ejemplo, promueve el que sus productos son hechos con mucho material reciclado.
El aluminio de los teléfonos y esto, el metal, casi todo es reciclado, que eso es interesante.
Sí. Las gomas,
¿sabes? Porque la gente dice, pero ¿cómo exportar basura? Bueno, Estados Unidos la ha estado haciendo. A nosotros nos están enviando las gomas viejas que la gente le quita los carros porque la goma no sirve. La llanta del vehículo. Y entonces las traen aquí a Puerto Rico para que la gente las compre usadas. Entonces esa goma, pues obviamente no te va a durar mucho, sale mucho más barata. Entonces acaba un vertedero de aquí. Eso es parte del problema. O sea, aquí eso lo deberían prohibir, que estemos trayendo gomas viejas que no le queda mucha vida útil, que de hecho ya alguien la botó, la descartó para comprar una nueva. Entonces aquí sí se permite que se venda porque es más barata y después nos quedamos con el problema, porque no es que se la enviamos después al dueño original. Mira, toma, ya acabé con ella, quédate, llévatela.
Sí, no, y que hay mucha dificultad ahora mismo para exportar esos neumáticos. La verdad es que, según sé, esto son cosas que me constan, ¿no? Porque he estado en Recursos Naturales metido, hay algunos países, por ejemplo, en India recibían muchos estos neumáticos y ahora pues el mercado ha ido cambiando, no los quieren recibir. En Estados Unidos, el mercado que hay para reciclar estos neumáticos requieren que se los envíen, ya ha pasado por unos procesos de limpieza y todo, que a la larga los exportadores dicen que se les hace muy oneroso y pues es difícil, ¿no? Aquí no hay una procesadora. La gente habla, y eso lo viviste tú, de gente que hablaba de utilizarlo para el asfalto, ¿no? Para
sí, mira, vamos, aquí todo el mundo habla, no, pero aquí ya se hizo, que si en el 2009 y en el 2014 que se hizo la prueba del asfalto con goma triturada, lo que la gente no sabe es que esa goma triturada se trajo de Estados Unidos porque aquí no había plantas que pudieran triturar la goma para el tamaño que hacía falta para el asfalto. Igualmente, cuando yo estaba de secretario de Transportación y Obras Públicas, se contrató al recinto universitario de Mayagüez, allá a los expertos, para que vieran, ¿verdad?, que evaluaran la viabilidad de usar esa goma triturada en el asfalto. Y cuando yo salí, pues ya había un borrador del informe final, porque aquí en Puerto Rico querían promover para que en un par de años ya todo el asfalto que se utilizara en las carreteras, pues que fuera... que se usara con la goma, ¿verdad? Básicamente es meter la goma en el asfalto y pues ya no hay que buscar qué hacer con ella. Y lo que surgió del estudio, ¿verdad?, hasta donde yo lo dejé, es que servía para algunos tipos de carreteras, no para todas las carreteras. Y no lo recomendaban en las vías principales, en autopistas, en vías, de hecho, que no se usaran en la red federal. ¿Por qué? Porque la calidad del asfalto no necesariamente era la que tú querías. Igual que en ciertos lugares con ciertas características geográficas y geométricas, porque podía ser resbaloso. Así que tampoco es la solución que todo el mundo quisiera. Así que tenemos que buscar qué vamos a hacer con las gomas.
A mí me parece interesante que mucha gente que he escuchado promoviendo el uso de esa goma triturada no son ni ingenieros, ni... O sea, no tienen el expertise, la preparación.
Ah, no, porque es que eso lo hacen en otras partes del mundo. Sí, y también las tienen prohibidas en algunas partes en Estados Unidos. Dicen, no, aquí no se puede usar, ¿sabes? Tiene unas ventajas, ¿verdad? Pero, de hecho, el costo de producir el asfalto era mucho más caro. Porque tú dices, ah, pero si le estás echando una cosa que era botada, pero la forma que lo tenías que tratar, le aumentaba costo a ese asfalto. Y le tenías que meter más temperatura y lo que produce... La gente dirá, pues, que las plantas de asfalto ya apestan. Pues ese iba a botar más gases también, porque hay que calentarlo. Así que no es que era una solución mágica.
Sí, bueno, pero ¿y cómo funcionaría eso, por ejemplo? Porque ahora mismo ha estado rompiendo unas notas sobre las olas de calor en el mundo y hay una a nivel de prensa internacional que habla de que hay hasta carreteras que se están derritiendo en algunos. Bueno,
Mira,
hay hasta una pista, vi, de un aeropuerto
sí,
en
tú me
Londres.
enseñaste la pista esa de Londres, me enviaste la noticia, ya yo había visto otra. La que tú mencionas, pues lo que habla es que se levantó un pedazo del pavimento por la expansión. Ustedes saben que cuando las cosas se calientan, se expanden, crecen. Cuando le da frío, pues se encoge, se pone más pequeña. Y cuando usted camina, por ejemplo, por una acera, usted va a ver que hay unas líneas que, ¿verdad? Como que usted va caminando y cada cierta distancia ve una línea, pues eso es una junta que se hace para expansión, para que los cambios de temperatura pues no provoquen este tipo de falla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se
Ah,
coge y
no,
no
no
hay
fue por el
cómo.
molde, no fue que el molde no daba para
No
más.
es que el molde no daba. Pones el molde de manera estratégica. Entonces tira un paño sí, uno no, uno sí, uno no. Y después entonces completa.
Diablo,
Pero parte
Contreras,
porque
eso yo
tú.
no lo sabía.
Parte es porque tú quieres que exista esa junta para
Por eso,
evitar que
pero
cuando se
yo.
coja se raje y tener las
Mira, pero
grietas.
espérate, yo sabía lo de los puentes, pero lo de las aceras.
No, pues
Mira que desde
también.
chiquito yo siempre caminaba brincando las líneas, porque,
Sí, no
¿verdad? No,
tocarla.
no tocarla. Pero
Pero.
siempre pensé que yo decía, adiante, usan el mismo molde donde
Sí,
quiera y
no, no,
siempre le
no,
queda
no,
la.
no.
Se le queda, siempre hay un vago que no le quiere bojar la
Sí, no, no,
callita.
pues eso tiene una razón de ser. A mí me
Ah,
sorprende
oye.
que esa pista allá en Londres pues, se rompió porque el asfalto, o no decía si era asfalto o hormigón, expandió tanto, no tenía para dónde crecer, pues se sale para arriba. También aparecía de una pista de la Fuerza Aérea Real, Royal Air Force, de allá de Reino Unido, que tuvieron que dejarla de usar porque el asfalto, o el alquitrán, como le llaman allá, se derritió. Y mira, si eso se derritió, pues porque usaron asfalto de mala calidad, porque el asfalto que usan en las demás carreteras, tú no has oído que se derrita. De hecho, la temperatura era 104 grados. Aquí nosotros hemos tenido temperatura que se siente mucho mayor que eso. Y en Estados Unidos hay un montón de lugares que se trepa a 110, 112 grados frecuentemente y tú no ves que se derrite la carretera. Así que vienen distintos tipos de asfalto con distintas temperaturas. Y pues aparentemente pues ellos no tenían ahí el más adecuado, pero sí está habiendo unas ondas de calor tan graves que entonces se está secando el pasto, las áreas verdes y están entonces ocurriendo fuegos grandes en distintas regiones de
Sí, los
Europa.
incendios forestales y todo
Sí.
esto, que eso se da mucho. Digo, en Francia descubrieron que había un loco que le estaba pegando fuego
Típicamente eso ocurre y aquí, ¿verdad? La gente dice, no, que es combustión espontánea. Pero mira qué casualidad, cuando tú ves un fuego al lado de la carretera, la combustión espontánea siempre ocurre cerquita de la carretera, no en el lado lejos de la finca, sino que empieza desde la carretera para allá, que hay gente que a veces porque tira colillas de cigarrillo y otras cosas, incluso locos que pueden ir para ver cómo se ve el fuego, porque tú sabes que tienen los, ¿cómo que se le llama esto? A los arsonists.
Sí.
Eso tiene un nombre,
Arson,
los
pero no sé.
piromaníacos en español,
Exacto. Okay.
que de hecho lo asocian que es con que esa gente que tiene esa fijación con el fuego, pues va más allá, que es también una fijación sexual media torcida, pero eso es tema de otros estudios y
Ahí
debates.
ya no lo sé. Pero,
Sí, eso se ha
sí, sí.
comentado.
Sí,
Y de
pero
hecho
explícame
lo
mejor lo
escuché en estos
de.
días.
Me explicas después mejor lo de las juntas esas de las aceras y
Ok.
okay, yo me conformo con ese.
Sí, no, esa es buena, no como la Junta de Supervisión Fiscal.
Ah, bueno. Sí. Por último, porque ya lo que me queda es nada, aquí habíamos mencionado cuando se radicaron unas medidas, había controversia y ya aparentemente, pues por fin, digo, o finalmente, para que no piensen que estoy parcializado. Pierluisi firmó la ley 67 de 2022 que le pasa la titularidad de los terrenos de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente al Departamento de Recreación y Obras Públicas, no, Pública,
No.
Recreación y Deporte.
Sí.
Mira para allá. Y entonces se va a llamar entonces ahora el Distrito Deportivo Roberto Clemente y lo va a administrar la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Si esto va a
Y
generar
esto es buscarse el problema del
alguna.
gobierno. A mí la idea no me gustó.
Pues a
Aquello
mí
era un
sí, a mí me
fracaso.
gusta.
A mí no. La
A mí me
familia de
gusta. Los
Roberto
Clemente no han hecho
Clemente
nada
no han
allí.
hecho nada, pero yo creo que el
Nada.
gobierno tampoco va a hacer nada. Y pues por lo
Pues,
menos
pero
antes
algo hay que
había para qué
intentar.
echarle la culpa, pero estamos buscando ahí el gobierno en quiebra, buscándose más problemas.
Bueno, pues yo ahí diferimos. No,
yo sé que estamos distintos. Sí. Ojalá que sí, que me equivoque.
¿Sabes? Siento la admiración, bueno. ¿Verdad? O sea, todo puertorriqueño siente admiración por lo que fue y el legado de Roberto Clemente. Pero el embeleco de la ciudad deportiva nunca ha funcionado. Es un elefante blanco. Eso está baratado ahí. Y mire, si hay forma de meterle mano. Yo no sé si la mejor alternativa era pasarlo aquí o allá. Pero de que había que hacer un cambio y había que arrebatárselo, lo lamento, pero no están haciendo nada. Nunca han hecho nada allí. Eso, estructura que lo que dan es vergüenza, honestamente. Y mire, si yo fuera familia de Roberto Clemente, lo mínimo que haría sería quitarle el nombre de él a esa estructura mientras esté así tan aparata. Es una desgracia que uno pase por allí y vea eso como está. Y las fotos que salen y los comentarios de la gente, o sea, y después con tanta ilusión, que yo recuerdo cuando se hacían hasta maratones y todo para la ciudad deportiva, Roberto Clemente y el sueño de Clemente y todo esto. Bueno, pues ahora mismo es una pesadilla.
Y para casa del artista de Ruth Fernández.
sí, me acuerdo. Sí, pero ese ya son otros 20 y nada, eso lo hablamos fuera del aire porque lamentablemente ya terminó nuestra participación de hoy. Nada, si Dios permite, estaremos nuevamente la semana que viene con ustedes. Les agradecemos, como siempre, su sintonía. Gracias, Contreras. Que tenga buen fin de semana.
Buen fin de semana largo. Largo, larguísimo. El 25 de julio.
Así que, nada, si Dios quiere, nuevamente la semana que viene, estaremos con ustedes. Buen fin de semana y que Dios les bendiga.